tenemos con nosotros a Irving Vargas con un tema siempre interesante entre marketing, negocios y demás. Buenos días, Irving. Hello. Are we gonna stop? Abre el micrófono, señor Irving Vargas. 2 años.
En boca callada no entran moscas. Siempre dejo abrir el micrófono para última hora, porque uno nunca sabe qué se puede colar. Pero bueno, este tema, Carlotti, es un tema que vengo hace tiempo observando, que es, por un lado, es histórico, porque tiene muchos elementos de la historia del marketing y del mundo de los negocios. Dice que de los errores se aprende. Yo te diría que es una experiencia que marca, y valga la redundancia, marca las marcas, marca a las empresas. Y basta con recordar grandes ejemplos. Vamos a ver ejemplos actuales, vamos a ver ejemplos del pasado. Pero sí, y yo te diría que uno de los que más ruido, cuando tú entras al internet y comienza a chequear cuáles han sido las proezas más grandes o los errores más costosos que han tenido las empresas, te vas a encontrar con ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, con un caso, en el 1989, R.G. Reynolds decidió que debía innovar y decía, bueno, que a la gente le molestaba el humo, que el único problema del cigarrillo que hacía que su producto fuera prohibido en lugares cerrados era precisamente el humo. Y ellos decidieron invirtieron $325 millones en aquel entonces en un nuevo producto, que era un cigarrillo sin humo. 4 meses después, por supuesto, que la idea se había esfumado, porque sabemos de antemano que ese proceso, aún los cigarrillos electrónicos hoy día, producen humo en menor cantidad, quizás con sabores, con olores más agradables, pero sigue siendo el humo. Y por supuesto, el cigarrillo electrónico se coló con esa promesa, y creo que eso era lo que quería lograr R.G. Reynolds en aquel entonces. Pero la idea fue muy costosa y nunca pudo progresar, o sea, prácticamente no llegó a ver el mercado. Otro de los errores, o vamos a decir de los desaciertos, porque hay una cosa, ninguna de estas cosas se promociona, y el mortal de los comunes no lo conoce, porque son secretos muchas veces que no llegan al mercado, que no llegan al conocimiento público. Tengo un par de ejemplos de la música que son muy, muy interesantes, uh-huh, pero y anecdóticos, pero sobre todo que dan que entender cómo fue el inicio de muchas bandas como la de los Beatles o la de los Rolling Stones. Pero te voy a situar en 1996. McDonald's sentía que sus productos eran muy corrientes, eran muy...
No eran muy diferenciados de su competencia.
Correcto, muy populares. Uh-huh. Ellos decidieron lanzar un hamburger cuya marca ellos la bautizaron, ese producto lo bautizaron como Arch Deluxe, el arco de lujo. Uh-huh. Nunca se terminó de hacer popular y pretendía atraer a clientes sofisticados y urbanos. Algo que, ya vamos a decir, en aquel entonces McDonald's invirtió $100 millones en este producto y lo ha convertido en uno de los fracasos más grandes de la historia, no solamente de McDonald's, sino de toda la industria de alimentos y bebidas. McDonald's llegó 10 años, se dice, antes del tiempo. Hoy en día, las cadenas de hamburguesas, todas tienen productos de lujo, y en el caso de Five Guys, se han hecho famosas vendiendo hamburguesas más caras. El propósito de McDonald's era atraer un público más sofisticado, de un nivel socioeconómico más alto, pero finalmente no resultó. Quizás el timing no era el adecuado, no era oportuno en aquel momento. Sigue siendo el hamburger quizás la comida más barata que puedas adquirir en los Estados Unidos. Hay un caso también de Frito-Lays, de unas patatas fritas que se llaman o se llamaron Wow, o Wow, mejor dicho, parecía demasiado bueno para ser verdad. A finales de los 90, Frito-Lay lanzó estas patatas fritas con la marca optimista de Wow. El marketing era muy tentador porque permitía que supuestamente, ahí volvemos al asunto, de que las patatas fritas fueran sin grasa. Pero un episodio de Seinfeld en el que el yogur congelado sin grasa provocó un aumento de peso inesperado, y que era un secreto que burbujeaba bajo la superficie. En este caso, las moléculas de olestra eran demasiado grandes para ser digeridas por el cuerpo y pasaban directamente a través del tracto digestivo sin ser absorbidas. O sea, ya usted imagínese los resultados. Tristemente, el resultado fue similar al de un laxante y provocó un gran malestar estomacal y diarrea. No cabe duda que los que consumieron estas patatas fritas no tuvieron más remedio que exclamar ¡wow! También, mira, hay ejemplos icónicos, como el ejemplo de Coca-Cola. Es un ejemplo que en todas las universidades donde se imparte el marketing, en todos los libros de marketing, yo te diría que retratan ejemplos que son verdaderamente ilustrativos. Se habla de esta historia porque es un caso de un producto líder como Coca-Cola que vio por unos meses bajar su market share, como decimos nosotros los mercadólogos, su participación de mercado, que es lo que significa. Disminuyó su pastel Coca-Cola y parecía que Pepsi se iba colocando por encima de Coca-Cola. Esto bastó para que ellos comenzaran a investigar y corrieron un estudio donde esa nueva generación que Pepsi siempre ha reclamado comenzó a decir que le gustaba más el sabor dulce de la Pepsi. Y esto movió a todo el equipo de marketing de Coca-Cola para formular un nuevo refresco que fue llamado New Coke, es decir, la nueva Coca-Cola. Pero todo hasta ahí va bien, porque todas las empresas en algún momento lanzan productos, mantienen su producto líder, ¿no? su book insignia, no lo tocan y lo dejan que por el fenómeno de la segmentación tú tengas un producto quizás más dulce, tengas un producto quizás más burbujeante o que tenga características ligeramente diferentes. Bueno, ellos retiraron la Coca-Cola clásica del mercado y aquello provocó una revolución. Todavía no existían las redes sociales y sin embargo todos los medios de comunicación reseñaron a los consumidores tradicionales de Coca-Cola molestos, indignados, inclusive llegaron a decir que la compañía realmente no tenía el derecho de retirar un producto que para ellos significaba prácticamente un símbolo, una fórmula muy arraigada en la cultura de Norteamérica. Como resultado, la empresa dio marcha atrás rápidamente. Eso ocasionó grandes pérdidas. Yo todavía no tengo por ahí presente qué le costó a Coca-Cola, pero le aseguro que debe haber sido uno de los errores más caros de la historia. Y tuvieron que retirar el producto New Coke y volver a formular la Coca-Cola clásica, como se llama hoy día, con todas sus características. Ellos quisieron manejar, en aquel entonces era Roberto Boisueta, un mercadólogo de origen cubano, quien manejaba toda la comercialización de la empresa, y quisieron justificarlo, decir que como que esto había sido un ensayo, que era como un reality que ellos habían hecho como para que los consumidores se pronunciaran y reafirmaran que Coca-Cola era el verdadero sabor, o the real thing, como realmente dice su eslogan. Un último ejemplo antes de irnos a la pausa, y sigo yéndome un poco hacia atrás a la historia. En 1957, la empresa Ford, Bill Gates de hecho cita el caso de Edsel como su caso de estudio favorito, porque Edsel, que es sinónimo de fracaso en la industria del marketing, Ford invirtió $400 millones, señores, en 1957. Ese es el error proporcionalmente más caro. Introdujo este auto por demás procuraba ser un auto más compacto, un auto supuestamente más al alcance, más pequeño, más económico, pero los estadounidenses siempre se han caracterizado por tener autos grandes. No le importaba en aquel entonces el tema de la economía en la gasolina, porque la gasolina era muy barata. Y finalmente, el gran fracaso de Henry Ford fue que él le había puesto el nombre de su hijo más pequeño, a este auto, que resultó ser, por demás, un pésimo nombre para una marca de automóviles. Vamos a una pausa y regresamos después de los mensajes.
Así es, estamos con Irving Vargas en nuestros lunes de negocios y marketing. Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas y nada, dele para allá con el tema. Te iba a decir algo, pero como que lo perdí.
Bueno, hay un ejemplo de una empresa que se llamaba Decca Records en la década de los 50.
Esa es famosa porque le dijo que no a los Beatles. Le dijo, ustedes, oigan, váyanse para su casa, pónganse a estudiar otra cosa, que ustedes son la banda peor que yo he oído en mi vida.
Sí, no, y de hecho usó hasta palabras, yo te diría, un poco, ofensivas. Yo te digo, fuertes para la época. Porque les dijo que los grupos con guitarra estaban fuera de modas, que eso realmente no atraía a nadie, y finalmente los Beatles fueron firmados por otro estudio, ¿no? Y la historia ya ustedes la conocen. Lo que sí, Carlotti, como curiosidad, ese señor Dick Rowe, de Decca Records, recibió de parte de George Harrison una recomendación después que ellos vieron el éxito de los Beatles, le recomendó que firmaran a los Rolling Stones.
¿Y dijo que no?
Sí, dijo que sí.
Ah, ok.
Y lo firmó y pudo lograr, con el patrocinio de los Rolling Stones, enmendar en cierta manera su gran error, un error evidentemente, óyeme, quizá 50, 60 años después, nos parece ilógico, pero en aquel entonces, conociendo la mentalidad de los empresarios en aquel entonces, era algo muy común, era algo muy... Mira, Adidas, con relación al maratón de Boston, quiso ser quizás un poco, ¿qué te digo? Vamos a decir, darle soporte a los corredores, y publicó una nota felicitando a los corredores del Maratón de Boston, pero la felicitación decía que gracias a Dios ellos habían sobrevivido, habían logrado llegar a la meta y sobrevivir al maratón. Esto provocó una cantidad de protestas, porque recuérdense que el episodio que hubo en Boston, de aquel atentado de parte de unos extremistas, bueno, la sensibilidad que hay en Boston todavía hoy día con relación a ese evento no permite que un mensaje aún de una marca tan reconocida pueda ser recibida quizás como palabras de aliento. En este caso era como lograr el efecto de todo lo contrario de lo que usted perseguía con esta felicitación. La otro caso que a mí me llamó mucho la atención se trata de una campaña, o mejor dicho, un relanzamiento que hizo el chocolate Toblerón. Toblerón, más que cambiarle la forma de los triángulos a su chocolate, lo que hizo fue rediseñar el producto buscando renovarlo, y separaron los triángulos. No sé si recuerdas aquella vez que estuvimos hablando de shrinkflation. Uh-huh. La gente interpretó que Toblerón, que la compañía Mondelez, que es fabricante de este producto, estaba reduciendo los costos y estaba brindándole menos producto y ni siquiera al mismo precio, sino más caro. Eso provocó una cantidad de protestas por las redes sociales. Bueno, hubo que darle marcha atrás al asunto porque finalmente la empresa sintió la baja en ventas de una forma dramática, y como consecuencia esto ha llevado a la compañía a pensar que su marca Toblerón, que su chocolate es intocable, que es un clásico, y de hecho así lo veo yo. Es un producto que es prácticamente un ícono dentro del mundo de la confitería, y su imagen, inclusive empaque y forma triangular, entiendo que es el único que yo conozco de esta forma. De hecho, una de las cosas que facilita la ingestión del Toblerón es el hecho de que viene en triángulo, y tú vas desprendiendo un triángulo, lo guardas, lo vuelves a consumir.
Hay antas que nada más vas a comer ese triangulito, vuelve y lo guarda, lo saca, un triangulito más.
Es un ejemplo reciente, es un ejemplo muy grande. Y igual que el café rubio de Starbucks. Un ejemplo relativamente reciente. Starbucks lanzó un coffee blonde. Uh-huh. Y el eslogan decía: blonde break the rules. Es decir, las personas rubias son más felices que los demás, o mejor dicho, rompen con todas las reglas, uh-huh. Sí, con todo lo establecido, ¿no? Pero esto provocó una reacción tan grande. Señores, el tema racial es un tema sumamente delicado. Lo que es ideología de género, razas, todas estas cosas son sumamente delicadas para las marcas. Las marcas tienen que entender que hay marcos de referencia que usted tiene que respetar. O sea, hay cosas que tienen ya un valor asignado o que están, vamos a decir, colocados en una posición. Igual pasó con Dove, con el jabón Dove, que sacó un jabón que prometía blanquear, es decir, teóricamente blanqueaba la piel. Pero se le ocurrió poner en un comercial a una señora negra con un poloshirt marrón, y resulta que esta señora, al quitarse el poloshirt, mágicamente se veía más blanca. Entonces, esa promesa solamente de que el jabón podía blanquear a los negros, o que el jabón podía tener un efecto en la piel, probablemente podía ser muy interesante y atractiva para personas de raza negra que quisieran nada, tener un tono más, así como los blancos quieren un bronceado, bueno, pues vamos a decir que a la inversa, ¿no verdad? Para ellos pudiera ser interesante de repente tener esa magia, ¿no? Bueno, eso, bueno, toda la comunidad negra, yo creo que hasta el gobierno se pronunció con relación a esto, porque el tema racial es sumamente delicado. Son cosas que las marcas ya entiendo que deben aprender. Todavía se siguen cometiendo errores, porque vemos cosas recientes, muy recientes, igual de marcas que han y se han identificado con la comunidad LGBT. El caso del wholesaler, del retailer, ¿cómo se llama? Competencia de Walmart, Dios mío.
Target.
Target, exacto, Target. Tiene una situación que le ha provocado muchísimos problemas, muchísimos rechazos en ese sentido. Y bueno, ahora mismo no recuerdo, pero hay varias marcas que están todavía lidiando con situaciones de ese tipo. Gap fue uno de los ejemplos recientes y fue en las redes sociales, propuso el cambio del logo. Simplemente la tipografía, Carlotti. Uh-huh. Tenía las letras Gap eran altas, vamos a decir, era algo tradicional. Tenía 20 años con este logo y de repente decide modificar el logo y ponerlo más pequeño, con unas letras más redondeadas, y el escándalo que le formaron en las redes sociales fue hasta una sorpresa para ellos, porque ellos jamás imaginaron que la gente estaba aferrada al logotipo de Gap. Tuvieron que darle...
Ajá. No, y es que en el momento en que tú llevas una prenda con una marca reconocida y te sale de pronto con el rediseñado sin haber hecho una publicidad diciendo que esta es la nueva cara de o así se va a ver de nuevo Gap, la gente duda de la procedencia del producto. Cuando tú sí lo ves, o sea, te dicen, oh, ese es falso o cualquier otra cosa.
Correcto. Ese es uno de los asuntos de la identidad. Y ha pasado mucho con Burberry, con Hugo Boss, que no se atreven a cambiar esas marcas de lujo, que no se atreven a modificar, porque hay tantas, inclusive, imitaciones, falsificaciones. No sé si te acuerdas de Lacoste, que fue una marca aquí en los 70 que gustaba muchísimo.
El del cocodrilito.
Del cocodrilo. Entonces, si el cocodrilo tenía la boca más abierta, era una falsificación. Si la cola era de una forma, o sea, la gente va registrando elementos que son distintivos, que pueden asegurar que el consumidor está comprando el producto correcto y que no se trata de una imitación, sino que se trata de un producto auténtico. Entonces, partiendo de eso, la marca precisamente procura, como una de sus funciones, garantizarle al consumidor de que está adquiriendo el producto fabricado por el propietario de la marca. Oye, ya terminándoseme el tiempo por aquí, hay muchos casos, hay una cantidad de casos, y por eso me animé a tratar este tema.
Hasta aquí hay muchos casos.
Uf, hasta aquí, no, bueno, tú sabes que hay mucha sensibilidad con este
sí,
tema.
Claro, con el asunto de la tenemos a veces que tener
prefiero
cuidado,
usar
sí.
Ejemplo de fuera, porque la gente lo toma muy, muy a pecho. Pero para terminar, mira, Oprah Winfrey fue contratada por Microsoft para promocionar la tableta, la Surface 8. Y Oprah en ese entonces tenía 16 millones de seguidores en Twitter. Y escribió un tweet y dice, he comprado 8 de estos maravillosos equipos, ¿no? Bueno, realmente la traducción no dice eso, dice otra cosa, trastes, habla de trastes, 8 trastes de para regalarlos en Navidad. Pero el detalle de esto es que ella mandó su tweet. Tú sabes que eso se registra en la web. Uh-huh. Y ella mandó su tweet desde una tableta de Apple. Okay.
Como, yo recuerdo como el caso, sí.
Como consecuencia, bueno, vino, bueno, hasta amenazas de demanda por lo que constituía, pero evidentemente Oprah Winfrey es la persona con más seguidores de ese público tradicional y con muchísima credibilidad. Uh-huh. Recuerden que los errores son lecciones que aprendemos en la vida y que muchas veces nos pueden costar mucho dinero. Y decía un señor, un hombre de negocios que conocí durante muchos años tratando ya como cliente, decía: hay dos tipos de errores, los que se pagan con dinero y otros que pueden costarle hasta la vida. Señores, hasta el próximo lunes. Gracias, Carlotti, por la oportunidad.
Gracias a ti por estar como cada lunes con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.